Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Y vía telefónica le agradezco que nos acompañe esta mañana Ángel Ávila, secretario general del PRD. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti y para tu auditorio.
Pues vaya temas que tienen que resolver desde los resultados postelectorales, un asunto de dinero, el financiamiento, las multas. ¿Por dónde empezar?
Sí, lo has dicho bien, Pamela, tenemos bastante trabajo los perredistas. Creo que lo más importante es este proceso de reflexión. Creo que es muy importante aceptar con mucha humildad el mensaje que nos enviaron los ciudadanos para poder cambiar de fondo al PRD. Y ese cambiar de fondo implica, ya lo decía la nota, implica un posible cambio de nombre, un posible cambio de siglas, pero lo más importante, nuestras relaciones internas dentro del partido, dejar esta parte de las tribus y de los equipos, dejar de estar peleando al interior para estar haciendo propuestas a la ciudadanía, que es lo que espera de los partidos políticos, en particular el PRD, y por eso tenemos, digamos, una ardua labor de este proceso de estar escuchando qué piensan nuestros militantes en todos y cada uno de los estados, nuestros dirigentes estatales, los diputados que van a entrar a las cámaras. Es un proceso que queremos terminar hacia finales de año para poder tener una definición qué rumbo sigue en el PRD, y en eso estamos, Pamela.
¿En dónde quedaría la posición ideológica del PRD?
Creo que hoy, más que nunca, el PRD tiene que anclarse en la visión de lo que es una izquierda progresista. Mi impresión es que, como cualquier gobierno, el gobierno de Morena, de una u otra forma, se va a correr hacia el centro. Yo estoy escuchando, por ejemplo, las declaraciones sobre el tema de la reforma energética, donde ahora Manuel Bartlett dice, no, es que la reforma energética la denunciamos durante 5 años como un atraco a la nación, pero pensándolo bien sí funciona. Entonces, de una u otra forma, este gobierno, como cualquier otro te digo, tiene que correrse al centro a decisiones más institucionales. Y en ese sentido creo que la parte ideológica del PRD es estar en la izquierda, contribuir en lo que tengamos que hacer al gobierno que va a entrar, pero también ser una oposición muy responsable y señalar en donde no estemos de acuerdo, vigilar el gasto público y lo que tiene que hacer una oposición constructiva que le dé un cierto equilibrio en temas de iniciativas políticas al gobierno entrante.
¿Cómo ser una oposición que rinda resultados y que se convierta en un contrapeso importante en una situación como la que se presentará, donde prácticamente el contrapeso, aún sumados todos, pues no tienen mucho peso?
Exacto. Digamos que cuantitativamente dentro de las cámaras no hay un peso que pueda detener la aplanadora de Morena, pero creo que, en primer lugar, en cualquier régimen democrático debe haber una oposición equilibrada que genere contrapesos, por lo menos te decía yo, en temas de iniciativa política. Por ejemplo, el PRD no puede ser un partido satélite de Morena. No nos vemos así. Segundo, por ejemplo, hay temas muy específicos como el del nuevo fiscal general de la República, en donde aunque seamos pocos en la oposición, hay que señalar que el camino correcto es una fiscalía general autónoma del Poder Ejecutivo, en donde el presidente de la República no nombre o no proponga al Senado al nuevo fiscal. Eso le ayudaría mucho a la vida de la República. Y entonces, en ese sentido, aunque seamos poquitos, no dejamos de tener la razón. Creo que ahí López Obrador se equivoca cuando quiere volver a elegir al fiscal general como lo hacía el viejo partido de Estado, es decir, el presidente propone y el Congreso dispone. Hoy creo que debemos estar del lado de las organizaciones de la sociedad civil, y en ese sentido, seamos muchos o pocos, no dejamos de tener la razón, Pamela.
Ahí está uno de los temas a tomar desde esta llamada oposición. ¿Qué otro sería prioritario?
No, pues por ejemplo, hay que la oposición tiene que vigilar todas las acciones de gobierno, que el gasto sea efectivo, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Ayer, por ejemplo, dimos una conferencia de prensa en el PRD con una asociación de consumidores de marihuana, en donde ellos señalaban que querían participar en estos foros de pacificación que está organizando el nuevo gobierno, pero que no hay en ningún lugar las bases para poder presentar sus ponencias, para participar. Es decir, no hay la máxima publicidad de estos foros para que la sociedad civil organizada pudiera participar. Entonces, por ejemplo, este es uno de los aspectos que el PRD pues tiene que seguir promoviendo en su agenda. Nosotros queremos por ejemplo, participar en algunos de estos foros, porque creemos que el PRD ha tenido, por ejemplo, buenas experiencias en materia de seguridad pública. El municipio de Ciudad Nezahualcóyotl durante muchos años fue uno de los más violentos del país. Hoy el PRD, que ha vuelto a ganar ese municipio en estas elecciones, pero con una política social importante y una atención a los ciudadanos, ha logrado bajar casi en 40% los índices de la delincuencia en ese municipio, uno de los más marginados del país. Entonces creo que hay experiencias importantes para poder compartir en estos foros, pero te decía, parte de esta visión de la oposición es apoyar iniciativas en donde estemos de acuerdo, como las que ha presentado Olga Sánchez Cordero, el tema del matrimonio igualitario, legalización de la marihuana, el tema de la muerte digna, son agendas que el PRD siempre ha planteado y que si ahora se presentan al nivel federal, pues por supuesto que el PRD tendrá que acompañar esas propuestas, pero en cambio tendremos que ir en contra de esta decisión del fiscal Carnal o de decisiones, por ejemplo, de no querer echar abajo la reforma energética. Tú recuérdalo, en el 2013, tanto el PRD como Morena hicimos actos importantes en contra de la reforma energética. Hoy el tema del gasolinazo es una consecuencia de esa reforma. Si queremos echar abajo el gasolinazo, debemos echar abajo la reforma energética. Y hoy Morena tiene los votos suficientes para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, nosotros demandaríamos congruencia con Morena en las cámaras para echar abajo no solo la reforma educativa, sino también la reforma energética.
Mencionabas el tema de las relaciones internas como uno de los principales retos. ¿Cómo conseguirlo en un partido que además ha sido así, ha funcionado así eternamente, dividido entre grupos, en disidencia?
Sí, digamos que somos un partido que desde su nacimiento, cuando se fusionaron la corriente democrática del PRI en el 89, donde venían Ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y venían los grupos de la izquierda, desde el PMS en su momento, que venía del PSUM y del PMC, y grupos radicales de la guerrilla misma, hubo una suerte de una relación de equipos políticos que no se disolvieron al interior del PRD. Pero yo creo que hoy, si vemos el mensaje que nos mandó la ciudadanía, que no quiere un PRD que esté peleando, un PRD que esté dividido, un PRD que por un lado se diga una cosa y después salga alguien a desmentir otra. Es decir, es importante la vida interna dentro de un partido político que haya democracia, que haya libertad de pensamiento y de debate, pero que cuando lleguemos a las acciones sean en unidad, después de un gran debate. Yo no comparto, por ejemplo, visiones donde un partido tenga un pensamiento único, ¿no? Un pensamiento donde solo lo que diga el dirigente, eso es lo que vale dentro de un partido político. Yo estoy, digamos, hecho a la vieja escuela de la izquierda del debate y del diálogo, pero creo que lo importante y que le ha fallado al PRD, hay que reconocerlo, es que una vez que se toma una decisión, debemos de jalar todos en esa sola dirección y, digamos, no estar saboteando nuestras propias decisiones.
Muy bien, Ángel, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias.
Pamela, muchísimas gracias. Y decirte, hoy es un día triste para la justicia mexicana cuando uno de los íconos y personajes más corruptos de este país hoy sale absuelta en un acuerdo político que no le beneficia y que no hace creer a los mexicanos en las instituciones, Pamela. Eso como oposición hay que cambiarlo.
Ángel, ¿acuerdo político entre quiénes?
Pues yo veo muy claro el acuerdo político de Enrique Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay un pacto de la maestra Elbester Gordillo para ayudar a López Obrador a llegar a la presidencia de la República. López Obrador, en el tema de la amnistía, se ha comprometido a no investigar aquellos hechos corruptos del pasado, tipo la estafa maestra, Odebrecht o la Casa Blanca. Pero para eso necesita que también le ayude Peña Nieto. Entonces, para que el nuevo gobierno de Morena no cargue con la decisión de haber librado de la cárcel a ese personaje corrupto que todo mundo conocemos, que tiene casas en Estados Unidos, en Nueva York, en San Diego, le pide al gobierno de Peña Nieto que absuelva a la maestra Luis Terra Gordillo antes de que él tome protesta, para que él llegue con las manos limpias. El tema del fiscal Carnal tiene que ver con eso, con el uso político de la justicia. Por eso la oposición debe pugnar por una fiscalía que sirva autónoma del Poder Ejecutivo, para que no pase lo que el día de hoy conocimos con la con que se absuelva a Elbester Gordillo a cuenta de Peña Nieto, para que cuando llegue López Obrador no tenga que cargar con ese pacto.
Ahora, ¿podríamos pensar en ese pacto y en una procuraduría con una investigación mal planteada desde el inicio? ¿Hasta dónde leer este asunto?
Yo creo que mucho tiene que ver eso. Es decir, que no que las carpetas de investigación no se hagan de la manera correcta para que finalmente los jueces pues no tengan elementos de procedencia, pero que alguien me diga que con el sueldo de maestra alguien puede tener un avión privado, puede tener una casa en Cayo Vizcaíno, puede comprar en las tiendas Saks. O sea, es evidente el dispendio, la riqueza que tiene la familia de Lester Gordillo, casas en club de golf, etcétera, y que no se puede integrar adecuadamente la investigación. Eso es una decisión política, de que el Ministerio Público Federal no integre de manera adecuada. Al rato, y de mí te acuerdas, Pamela, antes de que tome protesta este nuevo gobierno, nos van a decir que Emilio Lozoya no tiene nada que ver en los sobornos de la campaña del PRI en el 2012. Pero esto tiene que ver con esta cuestión: mientras no tengas una fiscalía autónoma, un ministerio público que no responda a intereses políticos, pues por supuesto que va a haber este tipo de espacios para que las autoridades no hagan bien su trabajo y al final haya una consecuencia legal que en este caso es la absolución de Lester Gordillo de todos los delitos que se le acusaban.
Pues sería, bueno, anotaremos esta declaración que hace sobre lo que podría pasar con Emilio Lozoya. Será interesante ver qué sucede. Muchísimas gracias.
Gracias, Pamela, que estés bien. Un abrazo y un saludo para todo tu auditorio. Muchas gracias.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.